Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Y llegó mi momento favorito de Radio Cuaderno, llegó el momento de la conversación. Nuestra invitada del día de hoy es la escritora y periodista Adriana Meyer, licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente universitaria. Adriana escribe en la sección política del diario Página 12, es columnista del programa de Aliberti en Radio La Red. Y Adriana Meyer es autora de un libro que te recomiendo una y otra vez, que se llama Desaparecer en Democracia. Es un libro publicado por Marea Editorial. Bienvenida a Radio Cuaderno, a Radio Nacional Gualeguaychú. Adriana, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Jimena. Muy agradecida, muy bien por acá.
Bueno, muchas gracias a vos por esta comunicación, Adriana. Te llamé, la verdad es que hace mucho tengo ganas de hablar con vos, pero en primer lugar, como para empezar por algún lado, quiero saber tu parecer sobre el discurso de Milei durante el bloque de derechos humanos en este primer debate presidencial que vivimos el domingo pasado. A mí me impactó especialmente. Milei dijo que no fueron 30.000 los desaparecidos. Bueno, esta discusión del número de desaparecidos siempre fue parte del discurso de quienes buscan reivindicar el terrorismo de Estado. Y además utilizó las mismas palabras que usaban los genocidas para defenderse. Habló de guerra, habló de excesos. ¿Qué te pasó a vos cuando lo escuchaste?
Sí, a mí me parece que me pasó lo que le pasa a la mayoría de las personas que más o menos tenemos sensibilidad social con el otro, que cuando hay una marcha tratamos de ir, digamos, que, no sé, creo que somos muchos los argentinos y las argentinas que nos conmovemos con lo que nos va sucediendo, y creo que así, de esa manera, con esta conciencia cívica, hemos podido construir todo lo que construimos en todos estos años, después al salir de la oscura niebla de la dictadura, ¿no? La verdad es que, a mí, te soy honesta, me costaba igual concentrarme en lo que estaba diciendo, porque me parece que es tal el personaje que armó, que no escuché ninguna barbaridad nueva, digamos, salvo alguna que otra provocación. O sea, él repitió su libreto, me parece. Claramente es preocupante, claramente esto es una alerta para todas las fuerzas políticas. Sería un retroceso si este señor llega a la Casa Rosada, a todas luces, un retroceso. Y es más, sería peligroso, o sea, sería muy peligroso, sobre todo porque él ya explicó en manos de quién pondría los temas vinculados a seguridad, ¿no? La candidata a vice, Victoria Villarruel, que te diría que es tanto más peligrosa que él, ¿no? Porque tiene otra imagen, un poco más acomodada, pero ella sí que le ha puesto el cuerpo a la militancia del otro lado,
sí,
si se quiere.
Sí. De todas maneras, coincidimos, fue mucho más allá que la teoría de los dos demonios, Milei en el debate, y creo que incluso fue mucho más lejos que Victoria Villarruel, que en el último tiempo ha sabido, como de alguna manera, dentro de lo horrorosa de sus ideas, ha sabido acomodar un poco su discurso, pero Milei fue mucho más allá. Y pensaba también, cuando hablamos de este tema, muchas veces hay consignas que se repiten, y como siempre pasa con las consignas, quizás hay quienes no profundizan en el significado. Por ejemplo, cuando decimos que son 30.000 y que fue un genocidio, estamos hablando de un plan sistemático. ¿Qué implica que la dictadura cívico-militar argentina haya implementado un plan sistemático?
Y básicamente lo que implica es que se buscó aniquilar una generación completa, pero no cualquier grupo, sino una generación molesta a los fines de implementar un plan de negocios, un plan económico que arrasó con el país, ¿verdad? O sea, no es por eso cívico-militar, está totalmente dicho, está pendiente la responsabilidad de los civiles en este sentido, de los empresarios en el juzgamiento, pero sí, lo que implica es que padecimos una parte de nuestra sociedad fue aniquilada, ¿no? Como lo es el genocidio armenio y como lo es cualquier genocidio. Es también muy saludable que podamos usar esa palabra, que hayamos aprendido a usarla, porque vos sabés que en los primeros años, incluso durante los juzgamientos de los juicios, se decía que no, que técnicamente no correspondía lo que nos había pasado, y te estoy hablando del propio campo popular, ¿eh? De modo tal que es impresionante que, por eso repito, como sociedad nos hayamos plantado, yo creo que somos sobrevivientes de ese genocidio, ¿no? Y yo lo que creo que significa hoy es que más que nunca tenemos que militar la memoria. Viste, está habiendo muchos, en estas, medio un poco contrarreloj, ¿no? A mí me da como vértigo y miedo en un punto, pero está habiendo iniciativas como el otro día que hubo unos taxistas que se juntaron y van a pegar en sus taxis unas consignas. No sé, está habiendo iniciativas de todo tipo, están apareciendo carteles en los hospitales, del tipo, si gana Milei, lo que te damos en esta guardia no lo vas a tener. O sea, yo creo que esto de última, o sea, obviamente que me parece tremendo el discurso y me parece tremendo lo que va a venir, pero si se quiere por la positiva, es como que nos saca del estado de confort y nos obliga a salir a pelear por algo que creíamos que estaba dado, que estaba, ya lo dábamos por supuesto, ¿no? Eso me parece interesante.
Sí, hay que militar más que nunca la memoria. No, incluso cuando el tipo en el debate dice, cuando habla de excesos y habla de guerra, claro, niega ese plan sistemático que fue, bueno, los campos de tortura, los campos de exterminio dan cuenta de un plan sistemático. No hay forma de justificar los más de 300 centros clandestinos de detención. El robo de los bebés.
Por supuesto, ellos fluctúan entre el negacionismo y la apología del genocidio, sí, ¿no? Porque sí, en realidad, si nos fijamos bien y somos un poco más afilados, creo que hay más una apología al minimizarlo, al ponerle el mote de guerra, en realidad estás haciendo una apología de ese exterminio, porque precisamente el sector económico al que Milei representa es el mismo al que representaba Martínez de Hoz en la dictadura, el ministro de Economía de la Junta Militar, ¿no es cierto? De modo tal que, claro, para él esta sociedad está mejor sin esa generación que a nosotros nos falta. Y pero mira, retomando la esencia de tu pregunta, te contesto con algo que dijo María del Carmen Verdú los otros días. Vos sabés que acá en Buenos Aires hay una iniciativa interesante que sería bueno que se replique en todo el país, que se llama el mapa de la policía, ¿no?
Sí.
Donde la gente tiene una plataforma interactiva. Yo hace poco hice un video en la calle porque había un policía golpeando a un indigente. Uno puede subir sus denuncias incluso en forma anónima, de las cosas que ve en la calle, de las situaciones de violencia policial, ¿no? Y bueno, hicieron una presentación con Ofelia Fernández, que es la legisladora, ¿no? Y María del Carmen en la FM La Tribu, y Verdú decía, ojo, para ella es lisa y llana defensa del genocidio, es más, como una manera de justicia, ¿no? Para ellos, para Milei y para Villarruel. Y entonces, el razonamiento que ella hacía es el siguiente: si para ellos Videla es un héroe, el policía que mata por la espalda, un tiro en la nuca, a un pibito que manoteó una cartera, también. Y ahí es donde estamos en un problema, y ahí es donde tenemos que tomar dimensión de lo que se viene.
Otra cosa que sucedió en el debate, en este primer debate presidencial, para subrayar, fue cuando Miriam Bregman cuestionó a Patricia Bullrich por sus políticas represivas, y le recordó a Santiago Maldonado que estuvo 78 días desaparecido, y le recordó también a Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por un prefecto. Son casos que vos cubriste, seguiste de cerca, y te invito a contar por qué Patricia Bullrich mintió en este cruce que tuvo en el bloque sobre derechos humanos y convivencia democrática.
Los mismos argumentos, no es casual, ¿no? Y otra vez, al día siguiente, ayer fue trending topic, otra vez se ahogó. Miente en dos cuestiones básicas. Primero, con esto que machacan de se ahogó. Mira, yo últimamente, cuando tengo que explicarlo, lo digo de otra manera. Para empezar, la autopsia claramente no está claro el modo en que murió, salvo que fue por ahogamiento. Pero ese ahogamiento puede haber sido inducido, puede haber sido ahogado afuera del río en una cubeta helada, es decir, digamos, y aún así no hubieran quedado rastros. Todos los indicios de la autopsia, perdón, fueron mal interpretados. de manera artera por el juez. Y es más, no solo te digo esto, te digo además que el juez en aquel momento que hizo esa comunicación, nunca me voy a olvidar, ese 19 de octubre, ¿no? Faltaba poquitos días para las elecciones, él eligió exactamente qué decir de esa autopsia. O sea, no contó todo, porque si uno lee no me acuerdo cuántos son, 30 o 40 fojas del informe de autopsia, en el informe de autopsia está la duda del polen, la duda de los tiempos, es decir, como bien dice Sergio Maldonado, la lectura completa de la informe de autopsia te deja más dudas que se hacen. Pero vamos a suponer que aún así decimos te ahogó. Bueno, es incompleto lo que me estás diciendo, Patricia Bullrich, porque claramente en la causa hay muchísimas evidencias, principalmente el testimonio de Nicasio Luna, que era el payador chileno que corría a la par, casi a la par de Santiago, escapando de las balas de gendarmería. Nicasio cuenta, los dos llegan al río, ¿no? En el momento que llegan los árboles, imaginemos la vera del río Chubut, con una serie de arbustos muy puntiagudos, ¿no? Muy pinchudos. Ellos se separan y lo que cuenta Nicasio es que él, cuando se mete en el agua, lo rodean cuatro gendarmes y que uno intentó dispararle y no le salió la bala. O no quiso, o no se animó, le dio miedo matar así a sangre fría a un pibe que se estaba ahogando. Bueno, esa escena es la misma que le pasó a Santiago, no cabe duda. Es decir, ¿a qué voy con esto? Bullrich miente, contestando tu pregunta, porque Santiago Maldonado, si es que acaso se ahogó, no se ahogó solo, se ahogó rodeado de gendarmes y le apuntaban. Eso por un lado. Y después, cuando ella tuvo el tupé de sobrellovido mojado, jactarse ante la pregunta de Miriam Bregman de que fueron absueltos, también ahí falsea y bueno, nos está demostrando que no sabe nada de derecho. Yo no sé si además por ponerlo mejor condición a Milei, pero realmente no sé quién es más peligroso, porque no sé si vieron que en estos días, ayer creo que fue, salió a decir que había que grabar a los presos, bueno, no sabe nada de derecho, bueno, no sabe o no quiere saber, o pretende llevarnos a la edad de las cavernas, porque esto es así, esta señora, ¿no? Bueno, miente Bullrich cuando dice que los gendarmes fueron absueltos, la absolución llega con un juicio, el juicio nunca se hizo. Exacto. Pero precisamente porque se cerró la causa, entonces lo que tienen los gendarmes es un sobreseimiento. El día de mañana, si alguna instancia, que no creo que suceda, se pidiera la reapertura, esos tipos van a volver al banquillo. Con lo cual, nada de lo que dijo Bullrich es cierto tampoco respecto de la responsabilidad de los gendarmes en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Ah, y me preguntabas por Rafael Nahuel.
Que se está haciendo el juicio por estos días.
Exacto. Justamente de eso estoy escribiendo. Porque sí, es un juicio muy interesante. Y ahí también, hay la continuidad de un discurso que ya hizo agua y mirá si serán las casualidades, ¿no? Este juicio viene a derribar definitivamente los dos argumentos también del gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich respecto del asesinato por la espalda el 25 de noviembre de 2007 del joven mapuche, 22 años tenía Rafael Nahuel, ahí en territorio recuperado de Villa Mascardi. Cuando yo nunca me voy a olvidar, porque no solo lo repite Bullrich, lo dijo la ex vicepresidenta Gabriela Michetti en la mesa de Mirta Legrand, esto del enfrentamiento, ¿no? Los albatros se defendieron porque los mapuches estaban armados. Es más, fíjate cómo habrá calado esto, no solo en el discurso de ellos que intentan meter en la sociedad, sino que la fiscalía en el actual juicio acusa a los cinco prefectos de homicidio, pero en legítima defensa. Bueno, eso es noticia para los oyentes, está cayendo el juicio, porque se comprobó que no había una sola arma en manos de los mapuches, no hay vainas, no hay señales en los árboles, ninguno de los testimonios avala la posesión o la tenencia o acaso paro, no había armas del lado mapuche, eso quedó totalmente comprobado y desterrado. Y lo otro que también quedó comprobado, porque también abonando lo mismo de que ellos dispararon, vos sabés que tanto a Rafael Nahuel como a Fausto Yonezuala y a Lautaro Currinca les encontraron algún residuo de pólvora en las manos a los chicos Fausto y Lautaro y en el cuerpo a Rafita. Bueno, también se comprobó en el juicio que esto se produjo por transferencia, porque claro, a los chicos los agarran los mismos prefectos que habían disparado y los estuvieron esposados y tuvieron contacto directo con ellos. Y después sobre el cuerpo de Rafita lo taparon con una manta que también había estado en contacto con ellos, los tuvieron detenidos en una tráfico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es decir, claramente ese poquito residuo de pólvora, y también los peritos dicen, hay tres variantes de que vos tengas pólvora en las manos, que hayas disparado, que hayas estado cerca o hayas tocado un arma que fue recientemente disparada, o por transferencia. Bueno, el caso de estos chicos sería de transferencia. Recordemos que Lautaro y Fausto son quienes bajaron el cuerpo moribundo de Rafita desde el cerro hasta el asfalto, ¿no?
Como dije en la presentación, Adriana Meyer escribió un libro que se llama Desaparecer en Democracia. Fue publicado por Editorial Marea. Invitamos a que lo vayan a buscar a la librería Amiga, o también se puede buscar en la página de la editorial, la página de Marea. Una de las cosas que decís, Adriana, es que el Estado democrático debe asumir la responsabilidad por sus desaparecidos porque no pudo, o porque no quiso, desmantelar el aparato represivo de la dictadura. Y que, si bien los genocidas desfilan por los banquillos, consiguieron que volvamos a convivir con la idea de que podemos desaparecer en democracia. Te invito a ahondar en eso y en el concepto de desaparición forzada que vos solés remarcar.
Esa sensación de que como sociedad lograron las sucesivas desapariciones en democracia, lograron que podamos pensar en el imaginario colectivo esta idea de que podemos desaparecer. La pensé cuando desapareció Jorge Julio López, ¿no? Porque fue un caso muy resonante, fue un caso bisagra, fue un caso a partir del cual se empezó a usar sin miedo la palabra desaparecido para referirse a las personas víctimas de desaparición forzada en democracia. Antes no era tan claro eso. Es más, durante el gobierno de Néstor Kirchner había alguna idea de que no hables de desaparecidos porque los desaparecidos son solo los de la dictadura, ¿no? Sí. Eso le decían el expresidente a su gente. Bueno, la verdad que se impuso la realidad porque López nunca apareció y no hay otra forma de mencionarlo. Y claramente sí, desaparición forzada es el delito más complejo, más grave del Código Penal. Es un delito de lesa humanidad, es un delito complejo porque tiene varias partes. Tiene la parte que es ejecutada por las fuerzas policiales o de seguridad, pero después entran a jugar en el mismo delito todos los agentes del Estado que encubren, desde el policía que no toma la denuncia, pasando por la fiscalía, la morgue, el juzgado, e incluso el poder político en algunos casos, ¿no? Entonces, ese entramado tan complejo hace que la figura se complete con la negación de saber la verdad que pasó con su ser querido hacia las familias de las víctimas, ¿no? Que también son víctimas. Esta negación, este maltrato, someterlos a viajes, no facilitarles los recursos económicos por parte del Estado, tienen que solventarse ellos, los litigios que son carísimos, pagar un forense, en fin. Digamos, hay como una especie de maltrato posterior, si se quiere, a la gravedad que es que te desaparezcan un ser querido, que en realidad lo único que busca es el encubrimiento y la impunidad respecto de esos delitos. Y vaya si lo logran, porque a lo largo de todos estos años, yo abarco todos los gobiernos y de manera proporcional, todos los gobiernos tuvieron casi la misma cantidad de desapariciones forzadas. Hay uno, lo que se puede dar cuenta es que hay una continuidad. Los casos que llegan a juicio me sobran los dedos de una mano para contar. Es decir, casi nunca llegan al banquillo los perpetradores.
Mencionabas recién el caso Jorge Julio López, cubriste para Página 12 el caso de López, uno de los casos emblemáticos, como dijiste recién, una persona desaparecida dos veces, también lo contás en tu libro. Hace poco trascendió que Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, aparece en una agenda o en los cuadernos de Checolás, y también hace poco conocimos la información que incluso visitaba a genocidas Victoria Villarruel. ¿Qué nos podés contar del vínculo de Villarruel con los genocidas? Bueno, mira, acá justo estoy viendo una nota que escribiste para la revista Acción. 17 años sin respuestas. Contanos el vínculo entre la candidata Victoria Villarruel y los genocidas.
Y es muy concreto, porque la situación se da así, para ponerlo en un contexto. En Jorge Julio López desaparece el 18 de septiembre de 2006. Y a lo largo de... ahora me estoy acordando que fue en mayo. Sí, claramente fue el 23 de mayo, un día antes del aniversario del golpe, se hace el segundo allanamiento a la cárcel de Marcos Paz, donde están en el pabellón de lesa humanidad todos los detenidos. Miguel Echecolás estaba ahí, Cosani, todos los presos, los detenidos, genocidas, represores que estaban siendo juzgados en los distintos procesos. Es decir, lo que venía diciendo la querella, las sobrevivientes, las compañeras de Jorge Julio López, Hilda Eloy, las abogadas, venían diciendo, hay que investigar ahí. Bueno, finalmente, ¿y por qué te digo segundo allanamiento? Porque el primer allanamiento que hicieron les avisaron y no encontraron nada. Pues fíjate, esto qué foto de la situación de impunidad, ¿no? Estamos hablando de un servicio penitenciario en democracia que protege a los represores, porque les avisaron, ¿no es cierto? En el segundo se encontró de todo. Se encontraron que los represores del pabellón de lesa humanidad gozaban de todo tipo de privilegios. Tenían líneas celulares, líneas fijas, libres, sin control. Las visitas de ellos pasaban sin requisa y a veces sin ser anotadas siquiera en el libro. El represor Vergés tenía una computadora personal en la enfermería y así sucesivas privilegios y prebendas que le hicieron decir a pues, Coraza, ahí tenían de todo hasta para planificar un golpe de Estado. Fíjate el nivel de gravedad, estamos hablando, repito, año 2007. Bien, ahí en este allanamiento se secuestran varios documentos, entre ellos papeles y la agenda de Echecolás. Y claro, Victoria Villarroel figura ahí como contacto de él, junto con el nombre de Cecilia Pando, otra activista castrense, la llamamos nosotros, ¿no? O sea, son activistas pro-milicos, pro-genocidas, amigas de ellos, bueno, los acompañan, los visitan. Villarroel también se comprobó que lo visitaba a Videla, y bueno, aparece ese vínculo, y un poco a lo que me pareció interesante, esto lo trajo a la luz la abogada Guadalupe Godoy, que era de Justicia Ya y también estuvo en el juicio por Jorge Julio López. Godoy fue un hallazgo que se haya acordado, porque la verdad es que asociar nombres en un papelito que uno vio en 2007 a veces cuesta. Bueno, ella lo puso en Twitter y ahí se hicieron sucesivas notas, pero ¿qué vendría a denotar esto? Y viene a denotar que esto viene de lejos y que ellos son el huevo de la serpiente, porque si estuvieron activos como para conspirar y claramente, en nuestro criterio, fueron responsables de la desaparición de un testigo de lesa humanidad, como vos decías, un sobreviviente de la dictadura, un militante justicialista, periférico, que había logrado sobrevivir a su secuestro en dictadura y que fue un testigo clave en ese juicio contra Echecolás, el primer juicio después de la derogación de la ley de impunidad. Si tuvieron ese poder para hacer eso, como decía el juez, tenían todos sus privilegios, aún en el Estado de Derecho, en democracia, entonces vaya si es para preocuparse y vaya si es para clarificar que no pueden hacerse los distraídos, ni minimizar, ni decir que había ido a hacer, como dijo ella, que había ido a visitarlos porque estaba haciendo un libro. Sí, en realidad no figurás en la agenda de Echecolás si estás haciendo un libro. La verdad, eso es claramente otra, es un lobby a favor de la impunidad y, digamos, también la ubicación clara de dónde están parados. O sea, no están parados desde el lado del Estado de Derecho, porque nosotros, el colectivo, digo nosotros, me robo la integración, pero sí, el colectivo de derechos humanos,
sí, claro,
más una política clara de justicia, memoria y verdad, justicia, juzga a los represores con todas las garantías del Estado de Derecho. De hecho, hay preocupantes absoluciones, pero bueno, es porque así son las reglas. Ni siquiera se les aplica una ley especial para evitar que esos juicios sean jamás cuestionados, ¿sí? Entonces, el juzgamiento del genocidio que sí existió y que no importa discutir, me parece una torpeza entrar en todo caso está bien en un debate presidencial que la otra candidata le rebata que son 30.000, pero es una falacia, es una trampa entrar en esa cifra, pero te decía, es correcto que nosotros sepamos que los que están fuera del Estado de Derecho son ellos con este tipo de acciones. Y mira, yendo al tema de la cifra, los otros días alguien recordaba que en el propio Nunca Más se aclara en el informe de la CONADEP, se aclara que la lista es parcial. Y hay informes desclasificados de Estados Unidos, que creo que los publicó hace poquito La Nación, que indica que los propios militares en aquel momento, cuando todavía no había terminado la dictadura, hablaban de 22.000. Entonces, es absurdo. Es como decir que el holocausto judío, en vez de 6 millones de judíos, fueron 5 millones y medio. La verdad es que no hace a la cuestión y es una trampa de ellos para encubrir lo que realmente quieren hacer, que es justificar que, de última, cuando sea el gobierno, ellos son capaces de hacer cualquier cosa.
Sí, y que incluso esta gente, cuando menciona esa cifra menor, está diciendo eso también, como que incluso les parece poco, ¿no? Hay algo de eso también.
Sí, totalmente.
Bueno, y recién hablábamos del caso Jorge Julio López, este caso emblemático que Adriana Meyer viene siguiendo, porque también sucede que muchas veces desaparece también de la agenda mediática, ¿no? Esto suele suceder y vos estás ahí trabajando una y otra vez para contarlo, para seguir contándolo. López desaparecido, que declaraba como testigo en el juicio contra el ex policía Miguel Echecolás. Echecolás, este genocida que visitaba Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Y hoy esta fórmula, que fue la más votada en las PASO, se pasea por televisión defendiendo las prácticas de la dictadura militar.
Y hay que decir que muy pocos se le plantan, ¿eh? Esto habla mal, sobre todo el periodismo televisivo, ¿no? Ha habido algunos cruces, pero viste que además reaccionan violentamente, después cuando alguien les hace repreguntas, se enojan y no van más a esos programas. Pero bueno, el rol del periodismo es preguntar, y la verdad es que sí, se pasean con total holgura. Está habiendo algunas movilizaciones, va a haber una movilización en noviembre contra el negacionismo y de todo lo que tiene que ver con... Hubo un encuentro antirrepresivo muy importante el sábado acá en la Facultad de Sociales, donde miles de activistas se juntaron, convocados por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y convocan a una movilización, una jornada de lucha para los primeros días de noviembre. Es decir, está habiendo emprendimientos para cómo reforzar ese nunca más. Lo que pasa es que, claro, nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar, lo que decimos es que con desaparecidos en democracia, ese nunca más es incompleto, ¿no? Sin ellos y sin ellas nos está faltando para un nunca más completo.
Uh-huh. Y Patricia Bullrich y Javier Milei, que vienen disputándose los votos cuerpo a cuerpo, porque tienen un electorado similar, por decirlo de algún modo, y la idea, el concepto de represión, de mano dura, estuvo muy presente en esta elección.
Sí, absolutamente. Es verdad. Ahora pareciera que compiten a ver quién es más mano durita. Totalmente, avasallando incluso ya derechos elementales como el derecho a la protesta. Es decir, o pretender arrasar con los derechos laborales, como si los problemas de este país tuvieran que ver con los beneficios que tienen el minoritario sector que está en blanco, porque recordemos que la mayoría de las personas están en negro en este país. Uh-huh. Claramente, sí, es una señal tremenda. Yo no recuerdo una campaña donde haya habido en los candidatos tanta competencia a ver quién es más manodurista. Y esto nos muestra las claras, ¿no? Una derechización de lo que tiene que ver con la actividad política. No recuerdo, no tengo en la memoria una situación donde los candidatos de derecha compitieran a ver quién lanza la medida más temeraria respecto de las libertades, respecto de las integridades, respecto de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y aparte de ellos, cuando utilizan, así como bastardean la palabra libertad, como le dijo Bregman a Milei, también bastardean la palabra derechos humanos, porque te salen con el versito de la memoria completa. Y ahí también falsean, ¿no? Porque las víctimas de lo que fueron las organizaciones armadas, claramente no cometieron delitos de esa manera, pero sí cometieron delitos, tuvieron su juzgamiento, hubo sus indultos, porque también esos indultos fueron para los genocidas. Es decir, no es que esos casos están totalmente impunes, así que hasta también en eso mienten descaradamente, ¿no?
Adriana, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar, gracias por tu trabajo también, por tu militancia, por los derechos humanos. Fue un gusto muy grande para mí hablar con vos.
Jimena, yo agradecida, la verdad, un gusto y a disposición para cualquier otra ocasión que quieras volver a conversar. Y saludos a todos los oyentes de Radio Nacional Gualeguaychú.
Muy generosa, muchas gracias. Adriana, te mando un abrazo muy grande.
Abrazo para vos, gracias.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, Adriana Meyer, escritora, periodista, investigadora, autora del libro Desaparecer en Democracia, publicado por Marea Editorial. Seguimos analizando el debate presidencial.